Vale, presento a Carlos y empezamos, Feli.
Bueno, pues buenas tardes a todos los centros asociados. Seguimos con el curso sobre la calidad agroalimentaria, el vino y el queso en Canarias. Y hoy le toca al Centro Asociado La Palma, que ha invitado a don Carlos Lozano Pérez, que va a hablar sobre la malvasía aromática, una variedad caprichosa. Cedo sin más la palabra a los compañeros de La Palma y a don Carlos Lozano. Muchas gracias.
¿Empiezo? Sí. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha?
Se escucha, sí.
Muy bien.
Muchas gracias. Gracias a la UNED por invitarme y dar la oportunidad de conocer, de dar a conocer la variedad aromática, la malvasía aromática, la joya que tenemos en La Palma y en Canarias, el patrimonio que tenemos tan grande de los dos en Canarias. Bueno, yo voy a hacer un pequeño recorrido, un poco con la historia, hablaremos algo de la viticultura, que es lo principal, algo de la economía de la viticultura, elaboración y al final. Me imagino que tendrá preparada ya la botellita de malvasía que les envié, me enfría para hacer una cata. Bueno, me voy a poner por aquí.
Se oye con un poco de eco, no sé si.
Con eco. A ver, aquí a lo mejor estoy mejor. ¿Lo pones más bien? Bueno, vamos a ver los orígenes del patrimonio vitícola de Canarias. Evidentemente la uva es el actor principal del vino. Prescindir de su estudio es perderse en las elaboraciones que muchas veces nos transmiten un carácter de la variedad. Lo fundamental, con esto lo que quiero decir, que lo fundamental es la variedad, ¿no? En Canarias se ha producido un gran avance enológico en viticultura. Quizás desgraciadamente en los últimos años mucho en la enológica, pero en la viticultura nos hemos quedado bastante atrás, ¿no? Ahora últimamente está saliendo otra vez el resurgir de la viticultura, yo no sé si será por la crisis, pero gracias a Dios hay muchos jóvenes que están volviendo otra vez a la viticultura, ¿no? En Canarias se ha producido un gran avance enológico y en viticultura. Transmitir los avances enológicos es fácil, o sea, hablar del vino, la analítica de los vinos y todo esto es fácil y se acepta, digamos que podemos hablar de diferentes tipos de enología, digamos, de vino en las islas, pero eso no nos da un carácter, no nos da información de la variedad que estamos o queremos estudiar, ¿no? En el caso de la viticultura esto no se puede transmitir, no se puede comparar zonas vitícolas. Nos queda una viticultura tradicional que nos facilita una rica información de cada zona. Esto es fundamental en Canarias. Esta viticultura tradicional es la base para poder estudiar los vinos que hacemos hoy. Si no, si imagínense Lanzarote o Tenerife o La Palma, ¿no? Todo que fuera plantado de nuevo o en Espaldera, esta viticultura, estos vinos, pues caerían su prestigio totalmente, ¿no? Nuestra agricultura tradicional es muy compleja cuando se quiere extrapolar a una agricultura actual. La viticultura tradicional ha demostrado ser muy estable. Esto ha hecho que se mantenga viva las distintas variedades de vid cultivadas. Quiero que sepan que Canarias es un patrimonio a nivel internacional de viticultura importantísimo. Tan importante que si no lo seguimos manteniendo, si no seguimos pagando como se está pagando la uva, esto se perdería de inmediato. De hecho, se puede ver donde más palpable es, digamos, ha sido Tenerife y Gran Canaria, ¿no? Que estos eran muy ricos en viticultura y mucha de esta viticultura ha desaparecido y estas variedades, como veremos a partir de ahora. La nueva viticultura y enología de estas islas debe rendir un merecido tributo a los viticultores, esto es fundamental. Son los que han mantenido esta tradición. No se sumaron a la agricultura intensiva, no se han sumado a una agricultura de producir gran cantidad de uva, de nuevas plantaciones, y el legado varietal, pilar fundamental que nos diferencia. Canarias se diferencia por las variedades que tiene, no por otra cosa. El gran error Para mí ha sido que muchos conservadores han metido variedades mejorantes cuando yo creo que no han sido mejorantes. De hecho, muchas se han eliminado ya del mercado, ¿no? La destrucción del patrimonio vitícola. Pautas difíciles de justificar. Veremos. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué en La Gomera la forastera, la variedad forastera, y no en Lanzarote? ¿Por qué en La Gomera está la variedad forastera y no está en Lanzarote? ¿O por qué en La Palma la Negramol, la variedad tinta Negramol, es la que se ha extendido y no se ha extendido en Tenerife frente a la Lizán Negro? Si entraron en la conquista más o menos y están... ¿Por qué? ¿Por qué están esas variedades ahí, no? Y no están todas en todas las islas. Factores. El primero, el modelo de conquista. En 1402 se inicia en Lanzarote. Sigue Fuerteventura, La Gomera y El Hierro. Eso es un factor para ver por qué no están todas las variedades en las mismas islas, ¿vale? Una segunda fase será Gran Canaria, La Palma y en 1496 Tenerife. El asentamiento de diferentes culturas, gallegos, castellanos, andaluces, aragoneses, portugueses, genoveses y flamencos, esto fue un factor fundamental para entrar todas estas variedades diferentes. Podemos decir claramente que tenemos variedades mediterráneas y variedades atlánticas. Portugal, Galicia, esa zona, entraron unas variedades y después entraron las zonas del Mediterráneo, desde las islas de Creta, Italia, lo que es la península a través de Portugal, que precisamente es esta variedad, la variedad Malvasía, que entró en el Mediterráneo. Factor relevante para explicar la riqueza varietal actual. O sea, todos los que entraban aquí traían variedades de uva, así de claro. Tanto del Mediterráneo como del Atlántico. De hecho, muchas se quedaron en la zona de las islas de Madeira, ¿no? De hecho, se cree que el Alistán Blanco, la variedad que más abunda en Canarias, entró primero en Canarias y después fue a la península. El Alistán Blanco es lo mismo que la Palomino de Jerez. El territorio insular, otro factor, ¿no? Esto potencia el aislamiento de cada isla. Digamos, las islas están aisladas, ¿no? Y eso es un factor importante. Favorece una viticultura particular y diferenciada en cada isla. No tiene nada que ver la viticultura de Lanzarote, de Gran Canaria o de La Gomera con la de La Palma. Es un factor muy importante a la hora de trabajar la viticultura. La introducción de variedades no fue homogénea. Hemos visto la conquista. Empezaron por Lanzarote y terminaron en Tenerife. Eso también fue un factor importante. Y mayor diversidad, mayor patrimonio vitícola. Al tener toda esta cantidad de variedades, tenemos un patrimonio enológico importantísimo en viticultura. Tan importante que hoy es demandado por el público, sobre todo a nivel mundial en el exterior. Y en Canarias también, evidentemente. Otro factor, la diversidad edafoclimática. Las islas occidentales, climas similares a los de su zona de origen. Se cultivan variedades tanto de clima mediterráneo como atlántico. Importantísimo. La filoxera, otro factor. La plaga más devastadora de la viticultura reciente. En 1863 comienza en Francia, en una bodega, el Château de Aquillon, donde empezó esta plaga, que no se sabía muy bien lo que era, hasta que ya se empezó a investigar cuando ya era de tarde y arrasó Europa. Esta plaga arrasó totalmente el viñedo de Europa. La solución, un injerto en pies americano, una planta americana que es resistente a esta plaga, entonces se trae, se planta y sobre ella se injerta la variedad que queremos. Pero esta plaga, dese cuenta que arrasó todo el patrimonio enológico que tenía Europa, todas esas variedades antiguas, todo eso, lo eliminó. Reducción sin precedentes de variedades autóctonas. Canarias se mantiene libre. Canarias, el último reducto de algunas de las variedades. Fíjense que siempre insisto que somos un patrimonio enológico a nivel mundial único. Y esto es algo que tenemos que poner en valor. Y creo que es el valor primordial a la hora de verlo. Es una isla. Son variedades que entraron los colonos. Dense cuenta que Lanzarote, Tenerife, La Palma. Voy a hablar más de La Palma. Que hay muchas variedades que pueden tener 200, 300 años. Imagínense coger uvas de esas variedades, hacer vino, elaborar vino de esas variedades y beberse un vaso de vino. Estamos bebiendo historia, estamos bebiendo una cultura ahí de abuelos, bisabuelos, padres, hijos, que han trabajado esa misma cepa. Es un patrimonio impresionante, ¿no? La isla de La Palma. En el año 1505 se plantaron las primeras cepas en la caldera de Aguriente. La Palma es hoy el mayor y mejor refugio del patrimonio vitícola canario. Por las circunstancias que sean, no se ha puesto, digamos, tanto cemento, no se ha puesto, la platanera ha cogido zonas que no se ha plantado la viña y hemos mantenido este patrimonio. Algo fundamental. Y esto, la consecuencia, vamos, quien tiene todo este mérito no cabe duda que es el viticultor. Una viticultura tradicional, un gran éxito comercial en su propia isla, La Palma tiene el privilegio de que los palmeros se beben su vino y defienden su vino. Y eso es fundamental. Otra cosa que tiene el viticultor, que tiene conocimiento exhaustivo de cada variedad e incluso de su vino. Podemos estar en la zona de Fuencaliente, te hablan de la zona, te hablan de las variedades y de sus vinos. ¿Cómo sacar esos vinos? ¿Qué características tienen esos vinos? Nos vamos a la zona del Hoyo Mazo y lo mismo sucede, y la zona norte, lo mismo. Y eso es algo fundamental, no se ha perdido el interés. El cultivo. La orografía palmera hace difícil sustituir la viticultura tradicional. Eso, poniendo un ejemplo claro, es como Lanzarote, la Jeria. Sustituir esa viticultura por otra, muy complicado. Pues aquí sucede lo mismo. En la zona de los Llanos Negros, donde está la Malvasía, o zona de Mazo, donde están las viñas cultivadas en pedregales, pues muy complicado sustituir esa viticultura por otra, o por otros cultivos incluso, ¿no? Eso hace que se ha podido mantener esta viticultura durante todos estos años. Tenemos que distinguir tres zonas en La Palma fundamentales, tres subzonas: Hoyo de Mazo, Fuencaliente y la zona noroeste de la Palma. Esas son las tres subzonas de la isla de La Palma que está dividida, ¿no?, en el sector de la viticultura. Forma de cultivo. Tenemos lo que es la rastra, parrales altos, sobre todo en la zona noroeste, y los vasos. La rastra siempre es un cultivo en la zona sur, Mazo, Fuencaliente, el vaso en la zona norte, y los parrales altos es sobre todo en la zona este de La Palma, la zona noreste. Es donde principal, donde hay más humedad y viene siendo similar a lo que se cultiva en la zona de Icó, el parral alto. La zona Hoyo de Mazo se cultiva sobre empedrado de piedra o picón granado. En Mazo es una zona muy, muy tradicional de vino, sobre todo de vinos tintos, donde la tierra fértil es joven. Se encuentra debajo de este empedrado, de esas piedras, entre los 50 centímetros y el metro. Y este sistema de empedrado que tiene es fundamental para el viñedo porque nos ayuda a mantener la humedad cuando llueve. Y después tiene otra consecuencia, que estas piedras, una vez que les dé el sol, por la noche irradian ese calor y ayudan a la maduración. Es fundamental, es la primera zona que se vendimia en La Palma siempre. Fuencaliente, sobre una capa de arena volcánica, es lo mismo que creo que en Lanzarote se llama Rosper, ¿no? Es el picón más joven de Canarias, del volcán Tenería. Aquí la tierra fértil puede estar entre los 50 centímetros y los 5 metros de profundidad. Imagínense la dificultad a la hora de plantar, ¿no? Porque el agricultor para plantar tiene que hacer un hoyo para llegar a la tierra fértil y puede llegar a 50 centímetros o puede bajar a los 5 metros. Por lo tanto, tiene que tener dos cosas fundamentales. Es el sarmiento de esa distancia, la ventaja que, como decía antes, no tenemos filoxera, por lo tanto, podemos cortar y plantar directamente, eso es un privilegio, y después que el agricultor de Fuencaliente, el viticultor, para hacer el hoyo de 5 metros no puede bajar en vertical, se nos caería la tierra encima, tendría que ir bajando haciendo escalones. En definitiva, para plantar pues tres sarmientos, hacer tres plantas, pues un viticultor puede estar un día, así de claro. Es muy complicado la plantación, ¿no? Tiene otros privilegios, evidentemente, ¿no? El picompos absorbe la humedad del aire, mantiene la humedad, irradia el calor y un paraje sin igual, ¿no? En esta zona, si no hay viña, no hay nada. No podemos cultivar nada. La importancia que tiene la viticultura, el paisaje, y si no que se lo digan los de Lanzarote con la feria, ¿no? Las plantaciones tradicionales implican un gran número de variedades, casi todas las descritas en Canarias. En La Palma se encuentran todas las variedades que tienen los conservadores de Canarias. Y no porque nosotros las tengamos, sino es que están aquí, en La Palma, en patrimonio, es donde se han cultivado. La malvasía aromática se ha llevado al sur de Tenerife. La Vijariego se ha llevado a Tenerife. Tenemos un patrimonio grande. La Sabro, La Sabro es una variedad que solo se encuentra en La Palma. Saben que a todas las variedades se le han hecho lo que se llama el ADN o los microsatélites, ¿no? Para saber qué variedades hay, para no confundirlas. Y la Sabro no ha aparecido en el banco de la OIV. Por lo tanto, es una variedad única que tenemos en La Palma, algo que tenemos que proteger. Una variedad difícil de estudiar. El principal problema es el número de variedades que se citan bajo esta voz. Y le voy a poner un ejemplo. Bajo la voz de Malvasía hay un montón de variedades y son diferentes. Pero yo voy a citar dos. La Malvasía aromática que estamos estudiando y la Malvasía volcánica de Lanzarote. Son dos variedades diferentes, pero que antes tenían Malvasía y salían en el vino como Malvasía. Y son totalmente diferentes. Es como si yo pongo la Listán Negro y el Almuñeco, ¿no? Hablamos de dos variedades diferentes y en este caso son iguales. En La Palma se llama Almuñeco y en Tenerife Listán Negro. Este es el caso contrario, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que ir ordenando y se está ordenando, ¿no? Es el caso de los problemas de homonimia, lo que estaba diciendo ahora, ¿no? Es utilizado para referirse a un tipo de vino como las variedades capaces de producirla. Ese es otro de los problemas, entre comillas, que hemos tenido y que ya se ha solucionado. Malvasía. La Malvasía volcánica, Malvasía de Lanzarote, bajo el término de Malvasía de Málaga, no en Málaga, perdón, bajo el término de Malvasía en Málaga, no, de Málaga en Tegueste, o sea, la Malvasía de Lanzarote en Tegueste se llama Málaga. Y la Malvasía portuguesa en Mazo, o sea, es la Malvasía de Lanzarote en Mazo se llama Malvasía portuguesa. No se ha encontrado ninguna sinonimia ni en España ni en Europa. Esto si me están escuchando los de Lanzarote, quiero que lo oigan bien. Porque la Malvasía volcánica es única en el mundo. Es de ustedes. Es como la Sabro en La Palma. Y eso es algo que deben de proteger. Y encima, Canarias está toda virótica y donde único se ha encontrado Malvasía o cepas de Malvasía sin virus es en Lanzarote. Por lo cual, si quieren homologarla en un vivero, es la única. Las demás no se pueden homologar. No se podrían vender en un vivero con certificado. Por lo tanto, Lanzarote debe de proteger lo que tiene y viene. La malvasía aromática, que es la que nos vamos a hablar hoy, es la malvasía de la palma, encontrada solo en las islas occidentales y bajo el término de malvasía. Malvasía de Sitche, malvasía de Lipari, todas en el exterior, ¿no? Vino a través del Mediterráneo, por lo tanto la encontramos ahí, ¿no? Quedan unos reductos en Sitche, un monasterio pequeñito, que ya creo que es un hospital, algo en Palma de Mallorca, y ya el salto lo da a La Palma. Vamos a hablar de la malvasía aromática. Una isla histórica en el cultivo de la malvasía, La Palma. La viticultura perfectamente adaptada, tenacidad del viticultor de mantener una variedad exigente. Es la variedad más caprichosa, la que el agricultor no quiere trabajar. Digamos, se le erizan los pelos cada vez que va a trabajarla. Lleva más horas que las otras variedades. Es delicada, es frágil. Y veremos por qué se trabaja. El sistema de cultivo. La distancia entre plantas es irregular. Veremos algunas fotos. Es anarquía. La densidad de plantación es de 1.800 plantas por hectárea. Muy pocas plantas por hectárea. Sé que Lanzarote, por el sistema de las áreas de los hoyos, pues baja bastante, creo que baja incluso a la mitad, 600, ¿no? El sistema de conducción es en parral horizontal bajo. Las plantas se suspenden gracias al uso de horquetillas. La plantación irregular, el ancho de los pasillos y las pendientes hacen imposible la mecanización. Por lo tanto, todo es a mano. Imposible mecanizar. Hecho a mano. Aquí pueden ver una fotografía donde ese es el parral bajo, algunas horquetillas que se ven y la señora vendimiando. Las características de la climática. El cultivo se sitúa por debajo de los 400 metros sobre el nivel del mar. Las fincas más antiguas ocupan zonas marginales, o sea, zonas que no o está la viña o no hay nada. Estas condiciones edafoclimáticas no permitieron el cambio de cultivo. Ante esto, el mejor exponente es el viticultor palmero, que frente a la postura fácil y mayoritaria de abandonar este cultivo por otras variedades más resistentes a plagas y enfermedades, se ha mantenido fiel al criterio de la calidad. Lo más lógico es que el agricultor hubiera cogido estas variedades y hubiera puesto otras mucho más cómodas de trabajar. Aquí vemos otra fotografía. Aquí justo detrás ya está el mar, el acantilado. Están vendimiando. Esto es una vendimia tardía de malvasía para dulce. Y vemos lo complicado porque no hay pasillos y muchas veces tienen que saltar de viñedo en viñedo, ¿no? Otra cosa que quiero que se fijen también, la media de edad del viticultor son 65-70 años. Quiero ponerles algo que es fundamental para que se mantenga el cultivo. En Fuencaliente, de siempre, se va a elaborar vino naturalmente dulce, ¿no? Esto quiere decir que es una vendimia tardía, que la uva se va a coger pacificada. Es en la zona donde está la malvasía, para explicarme, hay otras variedades, ¿no? La Listán Blanco, la Guar, la Sabro, la Negramol. Y en agosto comienza la vendimia en esa zona. Se recogen todas estas variedades, pero la malvasía no se vendimia. La malvasía permanece en esa zona. Se sigue vendimiando hasta los 1.300 metros de altitud que tenemos viñedos, y en octubre, finales de septiembre y octubre, se vuelve a esta zona a recoger la malvasía. La malvasía se recoge, se vendimia, en función de su grado de madurez, realmente pasada. Incluso el agricultor puede pasar de 3 a 4 veces por la misma cepa solo recogiendo el racimo que está maduro. Por eso se llama vendimia tardía, porque vamos a hacer vinos naturalmente dulces. Esto es un estudio que se hizo en Lanzarote, Tenerife y La Palma, de la malvasía, de los diferentes cultivos, rendimientos, horas de trabajo y todo. Y yo les pongo el de La Palma, Si nosotros realizáramos una vendimia, una vendimia realizada a 12 grados de alcohol en potencia, o sea, si cogemos la uva para hacer un vino seco, blanco, normal, como se hace, digamos, en la zona de Tenerife, Lanzarote, ¿no? Los kilos varían entre 8.654 y los 5.600 kilos por hectárea, Son kilos por hectárea. Para una vendimia que se desea elaborar vino naturalmente dulce, la pérdida de cosecha se estima en un 35% para una graduación de 18 grados. O sea, estoy diciendo que si vamos a coger la uva para hacer un blanco de malvasía normal, seco, pues cogeríamos estos kilos, 8.000 a 5.000. Pero si la mantenemos como hacemos para recogerla, vendimia tardía, pacificada, la merma es del 35%. Los costes por hectárea se concentran en la mano de obra. O sea, lleva muchísima mano de obra, llegando a ser el 90% la mano de obra. Este cultivo es muy exigente, como digo, en la mano, llegando a las 800 horas por hectárea. Por lo tanto, le pongo aquí los gastos, unos 9.451 euros por hectárea, unos 5,97 euros por cepa, 1,09 euros por kilo. Los ingresos, si cogemos la uva a 12 grados, son 18.654 euros por hectárea, son unos 2 euros con 10 por kilo. Si cogemos esta vendimia a 18 grados, o sea, que sea 18 grados en potencia, que la uva está pacificada, los ingresos son 23.344 kilos por hectárea. Los beneficios que lleva el agricultor, si la uva la comiera a 12 grados, serían, no me acordaba que esto era para ti, de 9.200 euros por hectárea, unos 4,15 euros por kilo, pero los beneficios a 18 grados son de 13.893. Fíjense la diferencia. A 2,10 se ha pagado el kilo. Aquí se ha pagado a 4,15 el kilo. No sé si me he explicado. Para seco, para hacer un vino seco, se paga la uva a 2,10 y para hacer un vino dulce se ha pagado a 4,15. Ahí es donde está la diferencia de precio de los beneficios, ¿no? También tengo que decir que este precio se ha subido. Ahora mismo estamos en 5,50 y para que tenga una referencia, estamos a la altura de Champán y La Palma, a nivel europeo, son los más caros de Europa, por kilo de uva. Esto es el hecho principal de que el agricultor no haya abandonado el viñedo. Nosotros. Vamos a hablar de los vinos que elaboramos. Son todos naturalmente dulces. Cuando hablo de naturalmente dulces, significa que tanto su alcohol como sus azúcares provienen de la vinificación. Tenemos las variedades de Sabro Igual, los Malvasía aromáticos y el Tinto Dulce. El Sabro Igual, esa variedad es la que les hablaba antes, la Sabro, es una variedad que solo está en La Palma y la tenemos que defender, ¿no? Sacar adelante. No sé si se verá el dibujo arriba de la Sabro Gual como se recoge. Estas dos variedades se recogen juntas porque maduran al mismo tiempo y no hay mucha cantidad, ¿no? Podemos recoger unos 4.000, 5.000 kilos y eso es muy poco. Bueno, aquí está la Sabro y la Gual, las tengo por separado. Se recoge con más de 300 gramos por litro de azúcares. O sea, el mosto que sale tiene que tener más de 300 gramos por litro de azúcares. El 30% mínimo tiene que venir con pasas, tiene que venir con pasificado, ¿no? Y en la Gual sucede lo mismo, lo único que tiene que venir un 40% de pasas en el racimo. Se realizan entre 2 y 3 vendimias. Cuando digo que se realiza entre 2 y 3 vendimias, significa que en la misma planta hay racimos que están maduros y racimos que no están maduros. Hay racimos que están pacificados y racimos que no están pacificados. Por lo tanto, el agricultor tiene que coger el racimo que está pacificado. El otro lo tiene que dejar y esperar a que madure. Por lo tanto, a los 12 días, o la semana, o los 15 días, se vuelve a pasar y se recoge lo que queda. Esta es una fotografía de cómo llega la uva a la bodega. Es importante también que vean que no tiene que venir todo pacificado, porque el aroma de cualquier vino procede de la piel de la uva. O sea, los terpenos, los aromas están en la piel de la uva. Si nosotros ponemos todo pacificado, nos da lo mismo poner Sabro, Gual, Malvasía, Listán, Moscatel. Bueno, la Moscatel no, la Moscatel vamos a dejar la parte porque la Moscatel, su jugo es aromático, en este caso no. Entonces, si cogemos todo pacificado, el vino final será pasa. No distinguimos la variedad. Entonces es importante que vengan algunos granos sin madurar para que nos den ese aroma y ese mosto que tiene estos granos pequeñitos haga de disolvente en estas pasas de los azúcares. Porque si no, estaría un vino muy seco, muy pastoso. Bueno, esta es la botella de Gualisabro. Vamos a hablar de los malvasías aromáticas, de las diferentes vinificaciones. Este es el que tienen ustedes y vamos a catar hoy, el Malvasía aromática dulce joven. Nosotros lo llamamos joven, pero siempre lleva un año en la botella. La Malvasía aromática reserva, la Malvasía aromática botriti, pararé aquí, insistiré para que vean cómo se vinifica, que es interesante, la estelar y la Malvasía seco. La Malvasía seco explicaré que es una consecuencia del clima. Bien, vamos a hablar de la que vamos a tratar. En la aromática joven vendimia tardía, vemos cómo se recoge la uva también, que es pacificada. Esto es vendimia tardía. Hay una criomaceración. Criomaceración significa que cogemos el mosto y las pieles de la uva, las ponemos en un depósito, está todo junto, y lo enfriamos a 5 grados, entre 5 y 10 grados. Permanece ahí durante una noche aproximadamente. ¿Por qué hacemos esto? Por lo que les expliqué antes, el aroma está en la piel. Entonces, con el frío lo que hacemos es transmitir este aroma que está en la piel al mosto. Y aparte de eso, ablandamos las pasas. Estas pasas tienen un contenido alto en azúcares y lo que hacemos es que sea de disolvente. ¿Ok? Al día siguiente prensamos, desfangamos. Desfangar es quitar por las partículas indeseables que vienen del campo, arena, un filo, Pero ya les digo que esto es muy complicado, porque al tener el mosto tanta densidad, al ser dulce, más de 350 gramos de azúcar por litro, esta decantación es muy complicada. Por lo tanto, al final se defanga lo más pesado, que suelen ser tierra, arena, como están en tierra volcánica, y lo posterior es fermentar, ¿no? Fermenta en acero inoxidable, crianza con sus lías. Sus lías son las levaduras. Cuando han terminado de fermentar, se mueren. Pues las dejamos en el depósito, porque esto le da un carácter, digamos, que evoluciona el vino mucho más lento y le da un carácter más de boca, de más amplitud. Y el envasado. Este es el vino que trataremos hoy. Esta es la Malvasía. Es la Malvasía Reserva. Bueno, esta es la añada 2006. Voy a hablar cómo se elaboró la de 2006. Aquí es importante que se fijen. Aquí hay mucha más pasa. Si se fijan, es vendimia tardía. Hay pacificación. Y si se fijan aquí debajo, hay botritis. Esto es un hongo, el hongo de la botritis noble, que lo que hace es atacar al racimo. Es importante que los granos de uva estén sanos, muy sanos. Eso es fundamental, porque si no están sanos, lo que hacen es entrar en la pudrición ácida y se convierte en vinagre. El racimo tiene que estar muy sano. Entra este hongo, y este hongo lo que hace es enterrar el micelio, chuparle el agua y desecarla, y le da un carácter muy particular. Evidentemente, para que esto funcione, tienen que haber unas condiciones climáticas, que no se da todos los años. Criomaceración de 4 horas, muy cortita, un prensado muy suave, porque al haber botritis la uva ya viene deteriorada. Una fermentación en inoxidable y la guarda sobre lías. En inoxidable. Un año en roble, siempre francés, eso es fundamental, nosotros solo trabajamos francés. 3 años mínimo en la botella y al mercado. Este es el Malvasía Estelar. Este tenía Malvasía Aromática Estelar del 1996. Pasa y botritis también. Criomaceración 12 horas a 10 grados centígrados. El prensado, un prensado neumático muy, muy suave. Perdón. Fermentación un año en acero en depósito de inox con sus lías. Disculpe un momentito, un accidente. Bien. 168 meses en barrica de roble francés, en las mismas barricas, 16 años ha estado en las barricas. Envasado, este es un vino que hemos sacado nosotros en honor al cielo de La Palma. Saben que La Palma es reserva Starlight, protege su cielo, y la bodega está tematizada con el tema del cielo, ¿no? Y entonces hemos sacado este vino en honor al cielo de La Palma, y lo hemos envasado en una botella de cristal de perfumería, tapón de cristal. Y después, como verán la etiqueta es de aluminio y va con una constelación en honor al cielo de La Palma, ¿no? Y es todo etiquetado a mano, esto es hecho a mano, esto no se puede embotellar, la botella es cuadrada y muy complicada de meter en máquina, bueno, no se puede meter en mano. Entonces, hecho a mano todo, ¿no? Me hubiera encantado catar esto. Teneguía Malvasía, perdón un momento, ¿Y el aromático no está? ¿El botriti no está? No, no está bien. Vale. Malvasía seco. Les comenté al principio que la bodega siempre va a ser malvasía naturalmente dulce, ¿no? Y siempre iremos a coger la uva para malvasía naturalmente dulce. Uva pacificada, uva con botritis, vendimia tardía. Pero ¿qué sucede? Que ya cuando llega octubre, el tiempo viene muy mal y quedan racimos en la viña que no se han pacificado, que quedan unos pasas, quedan racimos frescos, como se llama, ¿no? Para obtención de malvasía seco. Entonces el agricultor tiene que ir por la cepa con dos cestos y en uno va poniendo lo que está pacificado y en el otro lo que no está pacificado. Uno tiene valor de 5 euros el kilo, 5,50 euros, y el otro tiene valor de 2,10 euros. La diferencia es abismal. Hay que estar pendiente porque hay que seleccionar en el campo y hay que seleccionar en la bodega, porque claro, esos precios es jugoso, ¿no? Entonces es una consecuencia de que el tiempo no ha venido bien, no ha madurado la uva igual, y entonces hay que separarlas, ¿no? En realidad el malvasía seco es la vendimia más tardía de la bodega. ¿Se dan cuenta el racimo? Que apenas hay pasa, ¿no? Esto no puede ir para dulce, nunca. Hay una criomaceración aquí también, un prensado, un desfangado. Aquí sí hay desfangado porque su densidad no lo permite. Fermentación parcial en acero inoxidable, o sea, lo metemos en acero inoxidable, está fermentando y a mitad de fermentación lo pasamos a barrica. Aquí utilizamos barricas de 500 y 600 litros. Ahí está 4 meses, 6 meses, depende de del tostado de la barrica, de la calidad de la barrica, pues permanece allí. Estas barricas que están viendo se han usado durante 2 años y una vez que se han usado durante 2 años pasan directamente a la vinagrería a utilizarlas para vinagre de alta calidad. Se utilizan primero en con malvasía y después pasan a la vinagrería. Este es el malvasía seco. ¿Sí? Pasamos la carta, hay las preguntas ahora. Muy bien.
Feli. Hola.
Sí, buenos días. Buenas tardes.
Me comenta Carlos que si pasamos ya a la cata a probar el vino, o abrimos primero un turno de preguntas en relación a la exposición que ha hecho.
Y yo creo que mejor el turno de preguntas y después la cata.
Perfecto.
Vale.
Adelante.
Bueno, como en otras ocasiones, por lo tanto, pasamos la palabra a los centros asociados por si quieren hacer alguna cuestión o alguna duda que tengan con la ponencia de don Carlos Rosani.
A ver, aquí de Gran Canaria vamos a ser un poco quisquillosos.
Hola, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, mi pregunta. A mí que en este sentido me gusta un poco meter el dedo en el ojo. Acabamos de ver, bueno, y ya sabíamos ya, por supuesto, que hay muchas variedades de uvas en las Islas Canarias. Pero de unos años a esta parte, parece que las extranjeras, las variedades extranjeras nos están invadiendo. Eso lo digo entrecomillado. Cabernet Sauvignon, la Syrah, entre otras. Mi pregunta es, ¿no hay suficientes variedades en Canarias? ¿O son modas? ¿O simplemente se han introducido por economía?
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y sí. Muy buena pregunta. Vamos a ver, en los años, cuando salieron los consejos reguladores, se empezaron a fundar en el año 90 hacia adelante, empezaron todos. Empezó con Tacoronte, después empezaron todos, ¿no? Pues el primero que empezó fue Tacoronte Centejo, ¿no? Y dentro de su reglamento puso que se podían plantar variedades como la Tempranillo, la Cabernet, la Syrah, la Merlot y no sé si alguna blanca, seguramente también la Chardonnay, me imagino, ¿no? Y las pusieron como mejorantes. Y yo pienso que en aquella época, bueno, después siguieron otros consejos, ¿no? Detrás hay consejos que no lo permiten, por ejemplo, La Palma no permite ninguna variedad foránea. Y no sé si creo que La Gomera y el Hierro tampoco lo permiten. No sé si las otras, ahora mismo te hablo de cabeza, pero no lo sé. Sé que Tenerife, casi todos los consejos sí lo permiten. Creo que Ico no, pero te hablo de memoria. No había tanta, no se había investigado tanto sobre las variedades canarias, ¿no? Y bueno, hubieron algunas bodegas un poco quisquillosas, ¿no? Revoltosas, que nos mantuvimos en el énfasis de mantener lo nuestro, de diferenciarnos por ahí. Y bueno, a través de la universidad y de los otros compañeros, pues empezamos a hacer estas investigaciones, que esto es parte de esas investigaciones, y nos hemos dado cuenta que no nos hacen falta variedades mejorantes ninguna. Y lo explico muy fácil: el mercado es el que nos ha puesto en su sitio. Quien nos demanda las variedades nuestras es el cliente. Cuando quieren venir a La Palma, cuando vienen a La Palma, cuando van a tener la Gran Canaria, quieren un vino de su tierra. Un vino que les sepa su tierra, que les sepa variedades que no existen en otra parte del mundo. Quieren comer y beberlo de allí. Pues esto es lo que sucede. Y cuando sale fuera, sucede lo mismo. Yo no me imagino vendiendo un tempranillo de los Llanos Negros o de Lanzarote, no, es que no me imagino vender un vino tinto, y sobre todo al precio que está un buen tempranillo, desgraciadamente, que traen de la península. Nosotros no vamos a llegar, creo que nosotros, pues algunos consejos particularmente creo que se han equivocado, y yo creo que las variedades que tenemos en Canarias hay que sacarlas adelante, hay que cultivarlas bien, hay que vinificarlas bien, y después tenemos que venderlas bien y creernos. Porque creo que el canario tiene ese, no sé si es defecto, pero cuando va a vender lo suyo le cuesta, ¿no? Y vender lo suyo con bastante orgullo y venderlo bien. Y creo que hay muchas bodegas que están apostando por eso. No sé si le contesté.
Sí, muy bien. Otra pregunta, si es posible.
Sí, claro.
¿Me podría dar usted su opinión, por favor, sobre la DO y las Canarias?
Bueno, es un, digamos que es un arma más que nos permite la legislación. Se ha luchado por eso, y la verdad es que gracias a la legislación, gracias a Dios, como quiera, nos permite que quiera estar dentro o fuera. El caso nuestro, de momento, estamos en la DO La Palma. Mi opinión particular es la verdad. Creo que el que quiera estar en su DO, muy bien, el que quiera estar en la DO P, yo creo que esa ambigüedad es la que no debemos transmitirle al consumidor. ¿Estamos bien en la DO P Canarias? Muy bien. Se va a la DO P Canarias. ¿Estás en la DO P Gran Canaria? Entonces, en la DO, o DO P, que también es Gran Canaria, pero está en los dos lados. Creo que es una confusión, así de claro, al consumidor. ¿Contestado?
Sí, perfectamente. Bueno, aquí tenemos más preguntas para el Palmero.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quería primero felicitarte por la exposición, que ha sido muy buena y muy clarificante. Y quería preguntarte también, en alusión al tema del precio de los vinos canarios, que se nos critica mucho por el precio. Después de ver esta ponencia, pues está más que justificado el precio de los vinos canarios. Incluso opino hasta que son demasiado baratos, ¿vale? Porque hay vinos por ahí que se elaboran que tienen más marketing que vinificación o que parte enológica detrás. Y era un poco que nos contaras tu visión del precio de los vinos aquí en Canarias, etcétera, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Gracias.
Bien. El precio, bueno, como tú has visto la ponencia, y seguro que conocen viñedo y los de Lanzarote, pues la Jeria, pues imagínense trabajar esos viñedos. es muy costoso, mucha mano de obra, que es lo que pasa para el dinero, y si hay que pagar la uva, pues para mantener ese dinero, pues a sus precios, ¿no? Imagínense, por poner un extremo, el que he puesto yo, el vino dulce, con un 35% de merma, te está pagando 5 euros ya. O sea, y cuando vas a poner una botella, sin poner nada, ya el precio del vino solo ya son 10 euros. O sea, ahí se sube bastante. Creo que lo importante para, aparte de justificar ese precio, es lo que hemos dicho antes, variedad es fuerza, mantener los buenos puestos, cultivar la gente. En definitiva, creo que el precio tiene que ir acompañado de una buena identidad y de calidad de ese producto canario. Eso es fundamental. Porque si el precio acompañado de un vino que al ponerlo en la copa, al sacarlo o al beberlo, no lo identificamos como canario, para mí ese es el gran problema. O sea,
no se me oye. Me pongo detrás.
Perdón. Aquí. No, lo que quería decir es que es muy importante mantener la identidad del producto con calidad. Creo que los precios en Canarias están muy, muy ajustados. Ajustados y siguen siendo altos, en el sentido de lo que está diciendo el compañero, ¿no? Que me hizo la pregunta con relación a los señores de la península, ¿no? No todo de la película es bueno, ¿eh? Háganme caso. No sé si te contesté.
Sí, perfectamente. Yo es que opino como tú. Opino que los vinos canarios no es que sean caros, es contrario, es que me parecen competitivamente más baratos que cualquier otro vino de la península o ya de vamos, de otras regiones de fuera de España, vamos.
Sí. Hombre, lo que dice también es que Canarias consume 60 millones de litros, produce 12 millones y las bodegas tengan problemas para sacarlo fuera. Es algo que los que estamos en el mundo no entendemos. No entendemos. Por darte una idea, ¿no? Les he dado una idea de lo que se consume en Canarias y lo que se produce, ¿no? Y tenemos que salir fuera.
Muy bien, desde aquí, desde el Centro Asociado, hay otra pregunta.
Hola, buenas tardes.
Sí, puedes hablar.
Mi pregunta sería la siguiente, relacionada sobre todo con la variedad de la que se está tratando hoy. Comentabas al principio de la charla que Canarias es una de las comunidades con más variedad de uva. Pero sí comentabas también que había mucha procedencia de toda España, del norte, del este. Entonces, ¿qué variedades son las que se pueden considerar autóctonas canarias?
Pues mira, autóctonas canarias, ahora mismo yo diría que la malvasía volcánica, la que tienen en Lanzarote, porque es un cruce de la malvasía aromática y la malvajuelo. Son dos variedades canarias que se han unido y han dado la volcánica. Es una hipótesis a través de los microsatélites que se han hecho, digamos del ADN, ¿no? Para que me entiendan. Entonces ha nacido aquí la palma, en Lanzarote, ¿no? En Canarias. Por lo tanto, aquí. Las demás, todas han venido de fuera. Todas. Le puedo decir, como la lista en blanco, que es la variedad que más se vende, es la palomino de Jerez. O la Mariego Cinto es la Sumole en Galicia. No sé, como la Bajosa, tan famosa, en la Coruña de Vera del Duero, por decir, pero ahora mismo podemos hablar de la malvasía volcánica en patrimonio canario, por decirlo de alguna manera. ¿Sí?
Vale, sí, la respuesta sí, se entiende, pero entonces a lo que voy es, y sin crear un poquito de conflicto, hablamos de uvas extranjeras, como la Tempranillo, la Merlot, que se está intentando a lo mejor introducir. Las anteriores también fueron extranjeras, entonces. Yo no estoy a favor de una cosa o de otra, porque pienso yo que sobre todo el suelo es lo que te da, y el clima es lo que te da la variedad, pero ¿por qué llamar extranjeras a esas uvas que pueden oye, que cada uno quiera plantar el viñedo que quiera y ya veremos el resultado que hay, pues el propio, la propia uva.
Sí. Yo no digo que pase, vamos, yo no digo que no. Pasa que lo que no podemos hacer es, digamos, como te diría yo, como imponer, ¿no? Y te pongo un ejemplo. El sur de Tenerife se plantó, y todavía existe, mucha variedad foránea, mucha variedad foránea. También es verdad que había dinero, ¿eh? Eso también fue un factor primordial, ¿no? Y de hecho se está arrancando. Se está arrancando porque han visto que la Merlot no vale. Por lo tanto, si la Merlot no vale, se ha perdido el dinero, se ha perdido el trabajo y se ha perdido un tiempo precioso. Lo que da categoría hoy a un vino, a una uva, vamos a hablar de una uva, es lo que se llama el terroir. Muy bien. El terroir es todo lo que envuelve, ¿no? Terreno, clima, variedad, el hombre, eso es lo que se transmite y eso es lo que hay que vender, ¿no? Pero, ¿qué años necesita un tempranillo plantado en Canarias para llegar a la altura de un negramol que tiene 200 años? ¿O de un listal negro que tiene los mismos años, 200, 300 años en Tenerife? Dándonos cuenta, son 300 vendimias, 200 vendimias sacándole a esa uva para meter una tempranillo que no va no a saber su potencial. Y aparte de eso, ese vino no va a poder competir con la gran historia que tiene, y todo el mundo sabe, como Rioja, Ribera, ¿no? Que tienen allí viñedos muy antiguos también, no tan antiguos como los nuestros, porque la filostera arrasó su cultivo y se perdieron todas las variedades, pero sí tiene, y aparte no vamos a competir nunca con precios. Yo no me atrevería a ir a una feria a la península con un tempranillo, porque tengo que ir por encima de los 5 o 6 euros de coste ya, y aparte de eso, no sé qué calidad llevaría. No sé si me he explicado,
me he enrollado,
no sé si
te
he contestado.
Sí, comparto.
Lo que yo opino de a mí no estaría bien que yo me fuera, imagínate ustedes, no sé, irse a Galicia y decir, oye, ponme un negramol. Oye, a Galicia, mira, ponme un agodello, un albariño, una mencía, pónmelo de su tierra que lleva aquí toda la vida. No sé si me explico. Y creo que eso es lo que se vende. Y lo que se vende a los mujeres. No sé si te contesté.
Sí, por supuesto. Y además comparto lo que estás comentando. Lo que pasa que vamos a olvidarnos a lo mejor de una variedad que ya está casi comprobado, que no rinden nada, y vamos a centrarnos en lo nuestro, en lo que más producción da, y a lo mejor hablar de otras vinificaciones.
Sí. Mira, en Canarias hay no llega a 60 variedades. Y en realidad no todas se vinifican, ¿no? Porque hay muchas de las variedades que no son un potencial enológico bueno, o no un potencial discípula para el agricultor bueno, y se han discriminado y se han ido plateando, ¿no? Hay variedades que son, digamos, muy estrictas, o muy estrictas al sitio donde nacen, como la Lintán Prieto. La Lintán Prieto solamente de 1.100 metros para arriba, en la zona del frío. Incluso hubo años que se cogió la uva con nevada, ¿no? O se había nevado. O sea, según las circunstancias donde estén, se va haciendo la uva, se va haciendo la cepa, perdón, ¿no? El viñedo se va aclimatando, se va formando. Y eso es lo que tenemos que sacar al mercado, lo que tenemos que presumir, digamos, de cierta manera. Y estoy hablando de una variedad que me salió ahora, que la Lintán Prieto, que en Gran Canaria, por cierto, hay bastante, que se llevó de aquí, y es la misma que la Primitivo en México, la misma variedad. Y otra curiosidad que quieren saber, ¿por qué en América no existe ninguna variedad de las que hay en Canarias? Si Canarias fue todo el paso para allá. ¿Es algo? ¿No hay variedades? De aquí hacia Latinoamérica, hacia las Américas, hay plantado un montón de viñedos. ¿Y no hay variedad canaria? ¿Es todo francés? Y una pregunta que nos hacemos todos y los historiadores también. ¿La filoxera? Podría ser, pero Chile, por ejemplo, no tiene parte de filoxera. Y no hay ninguna variedad canaria aquí. ¿Argentina? Nada. ¿Uruguay? Nada. Pero es una curiosidad. En definitiva, lo que yo creo que debemos es defender lo nuestro, pero bien justificado, con argumentos, a la notar. Eso es lo fundamental.
Por mi parte termino, y solamente yo creo que entonces habría que concienciar un poquito que lo que comentaba el compañero en la primera pregunta, casi que si es moda, que quien se meta que sepa lo que está haciendo, porque hay mucha gente que está entrando en bodegas y a lo mejor, pues bueno, se le ponen en las manos, pero realmente no saben lo que hacen. Entonces habría que concienciar a esa gente que, oye, si sabes lo que estás haciendo, hazlo. Pero si no, deja a otros que lo hagan.
Vale. Mira, no sé si voy a contestar. Yo creo que hay dos maneras, hay dos maneras de elaborar el vino final, digamos, ¿no? Es, una, ¿qué idea tienes tú? ¿A qué público quieres ir? ¿No? Yo digo, quiero ir a un público joven, fácil, que no sabe de vino, que tiene que sentir placer al beberlo, cómodo, tal. Vale. Entonces yo empiezo, digamos, del pescado hacia adentro. Digo, vale, yo quiero un vino blanco, suave, ligerito. Vale, pues yo para hacer eso tengo que elaborarlo así y necesito la uva de esta manera. Ah, y tengo que mejor usar levadura y tengo que usar el tal. Vale, pues empiezo a hacerlo. Y otra manera es, yo quiero coger el terroir, o sea, lo que envuelve a la zona del viñedo, terreno, viticultura, agricultor, clima, ¿no? Y llevarlo a la copa. Este es otro mercado. Y este mercado, desgraciadamente, es menos del 1% en el año. Entonces, si todos lo hacemos así, ¿qué sucede? ¿No lo vendemos? ¿No estoy mercado? ¿Me han entendido lo que quiero decir?
Muy claro, muy claro.
O sea, tu apuesta es por la segunda opción, ¿no? Tu apuesta es por lo segundo, por lo primero. Es que, y eso es la identidad. Lo que hay que vender es identidad.
Creo que desde el principio lo di a entender así. Lo segundo, hay que ir por la identidad.
Claro.
Eso es fundamental. Si no, es que perdemos los criterios. No. Le puedo explicar otra cosa. En un concurso internacional, cuando estamos catando, ¿no? Tenemos lo fundamental es identificar la variedad y la zona. Esto es fundamental. Cuando un vino estamos catando y no lo identificamos, mal asunto. Es preferible tener un vino con un pequeño defectillo y decir, ah, pero mira, es un listán blanco y tiene características de las zonas norte, puede ser la Orotava, puede ser la Palma, pero lo está identificando, ¿no? Ahora, cuando tú pones el vino en la nariz, en la boca y dices, ah, es un listán blanco, o un verdejo, o un albariño, mala cosa. Mala cosa. No sé si me han entendido.
Sí, sí, perfectamente, muy claro. Gracias.
Bueno, desde aquí, desde Gran Canaria, ya no hay más preguntas.
Vale, si otro centro asociado quiere formular alguna duda, ahora es el momento. De Tenerife, de La Palma, de aquí de Lanzarote. Pues aquí de Lanzarote quieren hacer una cuestión.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Ahora que sacabas el tema de la identidad, creo que, por lo menos en mi opinión, cada isla tiene su propia singularidad y siendo de Lanzarote, pues obviamente tengo que decir que la nuestra es una singularidad importante. La veo canaria. ¿Qué singularidad, qué identidad le puede aportar a las bodegas inscritas, al vino embotellado?
Vale, tú me estás hablando de la, si no te entendí mal, pues no lo escucho muy bien, es la DOP Canaria, ¿no?
Sí. las características que se le pueden conferir a ese vino.
Vamos a ver, como bodega, imagínate nosotros, entonces, yo puedo estar dentro de la Rioja Canaria y seguir igual. O sea, coger la uva del mismo sitio, y también puedo entrar a la Rioja Canaria e irme a Lanzarote y traigo la uva y la elaboro aquí. ¿De acuerdo? No sé si me explico. Eso es la Rioja Canaria. La Rioja Canaria la han hecho, creo pensar, ¿no?, que la han hecho en el sentido de vender fuera como que aparezca Canarias. ¿Vale? Evidentemente, la Rioja Canaria la veo bien. Lo que yo no veo bien, digamos, es el tráfico de uva. Yo creo que la uva de Lanzarote se tiene que elaborar en Lanzarote, y la uva de La Palma se tiene que elaborar en La Palma, y la uva de Gran Canaria en Gran Canaria. Te digo que para mí el problema, digamos, no sé si grave, pero molesto desde hace muchos años, el problema está en Tenerife. El problema está que son 5 denominaciones de origen y no saben cómo arreglarlo, hablando claro. Y llevan muchos años. Entonces, están buscando soluciones, hablando claro, ¿no? No sé si te contesté.
Y entonces la fórmula ideal, ya que cada isla, exceptuando Fuerteventura, tiene una DO particular, ¿por qué simple y llanamente no se englobaron las 5 DO de Tenerife en una DO Tenerife? ¿Qué Tenerife es el mundo?
La pregunta es millón. Sí, porque para concentrar la DO Tenerife, los 5 consejos tienen que estar de acuerdo los 5 consejos. Y el problema es que el sector no está unido allí. Entonces, Tacorón de Sendero, por ejemplo, no lo quiere. A lo mejor Wimar lo quiere. La Orotava no lo quiere. Entonces ya, desde que la administración vea eso, pues no da los pasos siguientes. Si el sector no está unido, ¿qué voy a hacer yo como administración? Pues no lo doy. Entonces, pues sacan esta de OPE Canarias. Bueno, y hay gente que le funciona. Oye, es un arma legal que está ahí, cada uno es libre de entrar o salir. Salir es más complicado, ¿cierto? Pero vamos, yo te digo, desde el mundo de la empresa donde trabajo, donde te diría, hemos trabajado por La Palma, trabajamos por La Palma, defendemos a Dios La Palma, fuimos las 3 bodegas primeras que crearon el conservador, y creemos en el viticultor de La Palma, si no, es que no lo veo de otra manera. Y mira que la bodega ha pasado dificultades en el tema de uvas, o sea, de no tener la cantidad adecuada, y podríamos haber entrado y traer uvas mucho más baratas en Tenerife que había de sobra, pero no hemos mantenido y creo que hemos acertado. Porque yo particularmente creo que la bodega debe estar en la DOP Canarias, y si no, está en la tuya, pero esa ambigüedad es la que yo no veo bien. Pero bueno, que
te gana.
¿Vale?
¿Alguna
pregunta?
¿Y tienes
alguna
pregunta más?
Sí, denominación de vino ecológico.
Hablamos antes, pues
no.
No le oí.
No se escucha, Feli.
Quiero saber qué es la pregunta. Es sobre el vino ecológico.
Le hacen una pregunta aquí sobre la importancia del vino ecológico, o sea, si también ve que las denominaciones de origen de Canarias están apostando por el viticultor que explota los vinos ecológicos.
Vale, los vinos ecológicos, muy buena pregunta. Lo que sí te puedo decir es que hay una demanda enorme, sobre todo conceptos europeos, norte de Europa, del vino ecológico. Ahora mismo va a haber una feria en la península, y todos importadores, todos, vino ecológico el primero. Hay una condición. El vino ecológico no tiene ningún problema. Yo el problema lo veo que hay que concienciar al viticultor. El viticultor tiene que tener claro lo que es la ecología. O sea, lo que yo no veo es meterle a una persona sin tener claro lo que es la ecología, lo que es un vino ecológico. Porque la ecología prácticamente es ecológica, prácticamente no tiene nada. Pero lo que es la viticultura, tiene que tener claro el viticultor conciencia de ecología.
Si no tiene conciencia de ecología, va a ser incluso peor. Eso lo he visto yo con viticultores de la bodega nuestra, que hay viticultores que lo ven clarísimo y trabajan perfectamente. Además, hay zonas que prácticamente se dan solas en el plan ecológico, funciona perfectamente el viñedo, otras más complicadas, pero se puede llevar perfectamente. Pero ya te digo, creo que es algo que tiene que nacer del viticultor. Si lo convencemos, algo así, por el precio, yo creo que no es el camino adecuado. Creo que es lo ideal es que el viticultor entienda lo que es un vino ecológico, lo que es la viticultura ecológica, lo que es su huerta ecológica, todo eso. Eso es lo fundamental. Pero cada vez hay más demanda y al final, lo que nos hacemos con la ecología o biodinámica, como se llama ahora, los vinos biodinámicos, todo eso, vamos a tener problemas en el futuro. Muy buena pregunta. No sé si
tiene alguna pregunta. ¿Tiene alguna pregunta más? Bueno, yo te voy a hacer una que en el chat. O sea, como yo también un poco gestiono el chat, hay varias personas conectadas online desde diferentes sitios de España. Ellos quieren interesarse sobre el papel del marketing en el vino de La Palma. O sea, tú mostraste, por ejemplo, la botella cuadrada, el etiquetado. ¿Es importante todo este marketing? Y si encarece mucho la botella, o el rendimiento se ve a la larga, como si sea.
Bueno, en este caso era una producción de 5 barricas, no era mucho vino, bueno, unas 2.000 botellas, y evidentemente se encarece ya la botella, por decirles algo, ya vale sobre los 2 euros, solamente la botella vacía. Ojo, 2 euros en La Palma, eso quiero recalcarlo, porque esta botella en la península vale 80 céntimos, eso es importante. La triple insularidad, porque Fuencaliente es la triple, está La Palma la segunda, después Tenerife, ¿no? Se van careciendo todo, pero es un vino que sí que nos merece, vamos, sin ningún problema, tiene un estuche fantástico, el vino una calidad. Y después una cosa que se me quedaba atrás, ten en cuenta que la malvasía aromática tiene una cualidad fundamental que no tienen los grandes vinos, o que tienen los grandes vinos, quiero decir, que es la capacidad de envejecer e ir mejorando. Podemos abrir botellas de 20, 30, 40 años perfectamente que estarán mucho mejor. Tiene esa capacidad, este diamante en bruto se pule en la botella. Y si abrimos una botella de hace 10, 15 años, pues estará, pero muchísimo mejor, será una joya. Esa es la virtud que tiene la malvasía. La virtud que tiene la malvasía es tener un grado alto con una acidez muy alta. Dicen los expertos que tiene, es de los vinos que tiene los 4 sabores fundamentales: el dulce, el salado, el ácido y el amargo, que perdura en la boca, que es agradable, que no es cansino. Para decirle otra referencia, la malvasía, entre la volcánica y la aromática, hay dos cualidades muy importantes, son los aromas. Digamos que dentro de las variedades hay lo que se llama aromas enlazados y aromas libres. Los aromas libres son los que se van rápidamente y son más vinos jóvenes. Y los aromas enlazados son los que se quedan dentro de la variedad y van saliendo paulatinamente. En el caso de la malvasía aromática, es de aromas enlazados principalmente, en cambio la malvasía volcánica es más de aromas libres, ¿no? Que son más vinos jóvenes principalmente, ¿no? Pero no cabe duda, contestando al señor o a la misma pregunta, el marketing es fundamental. Pero no en el vino, en todo. Hoy en día, en todo. Es fundamental.
Se ve que tenemos que pasar ya la carta porque...
Oye, ¿podría hacer una última pregunta? ¿Podría hacer una última pregunta? Una última pregunta del chat que me la manda un amigo por WhatsApp, aquí desde Las Palmas, José Ramón Risueño. ¿Qué opinas de la poca tradición que hay en Canarias de envejecer vinos? Que, es decir, de la crianza. Ahora parece que hay bodegas que están apostando por el envejecimiento de los vinos, por crianza de vino. Pues un poco, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas acerca de eso?
Vale. No creo que haya poca tradición. Antiguamente se criaba todo en barrica, de siempre, ¿no? Yo no sé si usted lo sabrá. La crianza existe porque no se ha vendido vino joven. Eso está claro. Yo le pongo un ejemplo hablando de otro sector, del queso. En La Palma no se hace queso semicurado y curado. ¿Y por qué no se hace? Pues se vende todo fresco. Si no se vendía todo fresco, así es semicurado y curado. Pues la crianza nació de ahí. Y el crianza nació con tres son 12 meses, pero se quedaba vino en la bodega, pues hacía el reserva. Y si quedaba más, pues hacía el gran reserva. Es una consecuencia de no vender. Pero no cabe duda que los vinos evolucionan y mejoran aquellas variedades que sirvan para envejecer. En Canarias, en realidad no debería haber crianza. Y le digo por qué. Porque si se consumen 60 millones de litros y se producen 12, ¿qué necesidad hay de hacer crianza? ¿Qué necesidad hay de tener un inmovilizado? Lo que pasa es que son vinos que ayudan a tener prestigio, tienen un poder adquisitivo más alto, se puede vender mejor y ayuda a la venta de los otros vinos que quizás no vendan. Ese es el motivo en Canarias de la crianza. Pero ahora siempre ha habido cultura de crianza. ¿Pasa qué? Pues hay enólogos que les gusta, como digamos, investigar, trabajar, ver qué saben, son inquietos, ¿no? Y bueno, pues hacen. Pero no cabe duda que el incremento, comprar una barrica de golpe francés, sale a costar en Canarias 120, 130 euros. Amortizar eso, pues cuesta lo que cuesta, ¿no? Claro, y un cliente, cuando tú le das con una botella de vino tinto, ¿verdad? Y le dices, mira, son 15 euros, este vino que le hemos puesto, no lo hacía seco, estos son 18 euros. Pero 18 euros porque está vacía, porque está bien presentado, porque está en barrica, por todo. Pero yo creo que tiene 18 euros porque somos capaces de abrir una botella del 2006 o 2002 y está mejor que el joven. Esas son las ventajas de las crianzas y lo que hay que ir buscando. ¿Le contesté? Sí, creo que sí.
Sí, supongo que sí, a mí por lo menos sí. Gracias.
Vamos a la casa.
Bueno, pues muchas gracias por la charla y pasamos a la casa.
Hace 10 minutos que la abrimos.
Espérense un momento.
momentito que estamos aquí en de la nevera, estamos en la operación.
Para 15 copas. Ahora se las reparten como quieran. ¿Vale? Bueno, a ver, importante, la copa por el pie siempre, ¿eh? Por el pie. ¿Eh? O por la base o por el pie, por donde quieran. Nunca en el cáliz. Calentamos el vino, dejamos las huellas dactilares ahí, queda feo. Y aparte de eso, a la hora de moverlo, se mueve mejor en la por el pie que si lo cogemos por el cáliz, ¿no? Bueno, lo primero, en la cata, nosotros cuando vamos a catar, siempre se cata con los cinco sentidos, ¿no? El oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto, ¿no? El oído, vamos a dejarlo aparte, es muy complicado y además nadie ni hizo caso de cuando está cayendo en la copa. Lo primero es la vista, ¿no? Podemos observar su color, siempre sobre un fondo blanco, un color ambarino, muy bonito, limpio, brillante y sobre todo unas tonalidades verdosas, ¿no? Eso nos recuerda siempre que hay juventud. Lo ideal es que este vino dentro de 15, 20 años, este verde sigue apareciendo y aparecerá. Otra cosa también que identificamos en la copa son las lágrimas, ¿vale? Cuando agitamos un poco el vino, lo agitan, ven en la copa unas pequeñas lágrimas que se forman, ¿correcto? ¿Vale? Eso es glicerina y alcohol. ¿Vale? En los vinos secos es alcohol. Cuanto más rápido baje esa glicerina, perdón, esa lágrima, menos alcohol hay. Cuanto más lenta, más alcohólico es el vino. Le estoy dando algunos datos porque para que presuman después en el restaurante.
Sí, puede.
El siguiente paso, a la nariz. A ver, ¿quién me dice los aromas que encuentra? Venga.
¿Albaricoque? Uva pasa.
¿Albaricoque dicen de Lanzarote?
Pasas dijeron por ahí.
Sí, uva pasa. Un poquito de miel, ¿no? Notas amieladas, ¿no?
Vale, muy bien. Ese
muy goloso.
Esas palabras son de... ¿tú eres catador o has estado en alguna cata?
Sí, soy catador.
Sí, vale. Vale, es que...
Además nos conocemos.
Sí, pues no te distingo. ¿Quién eres?
No, ya, pero de aquí, del Samuel, del Teatro Guyar, de Las Palmas. Estuviste este año en la gala, la degustación de vinos de diciembre.
Vale, perfecto, Samuel. Sí. Bueno, vemos en la nariz, sobre todo, no muy intenso. Él se va abriendo con el oxígeno, ¿no?, a través de la copa. Son notas muy bien, como han dicho, de pasa, de miel. Y si recuerdan un poco las diapositivas, era todo uva sobremadura. Eran pasas, ¿no? Recuerda a frutos pasificados, ¿no? A miel. A mí me recuerda un poco a naranja, al licor de naranja, a mistela.
Sí. Y unas notitas ahí como a tocar y me recuerda, ¿no?
Al tocar.
Pero
bueno, si ven un vino en nariz sutil, agradable, no es empalagoso para nada. ¿Lo llevamos a la boca? Aunque alguno ya se lo ha llevado dos veces. ¿Qué les parece? ¿Opiniones? ¿Lanzarote?
Riquísimo.
Quiero que se fíen en una cosa importante de la Malvasía. Algo que no tienen las grandes variedades, complicado encontrarla. Tokaj, Sauter, algún Eichwein de Riesling suele tenerlo. Esta tiene una cosa, esta caprichosa Malvasía tiene una cosa importante: el amargo final. Fíjense que una vez que lo tragamos, nos deja un amargo. Pero es un vino largo. Si se fían y aspiran aire, todavía nos dura en la boca. Lo tenemos en la boca.
Sí, es una amargura muy agradable.
Sí, tiene otra cosa, muy buena acidez. Es fresco, sí, ¿no?, acidez en la boca.
Sí.
No,
sí, amplio, no es bastante amplio, además.
Bueno, ¿alguna pregunta sobre la cata? ¿Alguna pregunta sobre el vino?
Yo te iba a aprovechar, las variedades de Canarias normalmente suelen tener ese amargo, en algunas catas que he ido se nos penaliza por ese amargo que tú hablas, que es un amargor agradable, pero en algunas catas y sobre todo a la gente que no suele catar, etcétera, preguntarte si es un hándicap de cara a la comercialización ese amargor que tienen muchas variedades canarias como la Listán o etcétera.
Sí, sí.
Pues un poco, ¿qué opinas tú respecto a...?
Sí, bueno, es correcto lo que dices, ¿no? Casi todas las variedades canarias tienen ese final amargo, ¿no? Lo que yo creo que hay que distinguir entre amargos de cuando entras una vendimia verde o amargos por una mala elaboración, por algún defecto, y después está el amargo intrínseco de la variedad, o sea, propio de la variedad. Ese propio de la variedad es el que no es desagradable, incluso es un amargo que se va. No sé si ustedes saben que los sabores en la boca evolucionan totalmente diferente. El dulce entra y se va rápido, el salado dura, pero el amargo es un sabor que lo tomamos, se mantiene. Si tomamos otra vez, se potencia. Si tomamos otra vez, se va potenciando más. En cambio, si el vino está bien elaborado y este amargo viene de la variedad, este amargo es sutil. Incluso es un amargo que nos invita a tomar otra copa. Si está mal elaborado o viene de variedades verdes, sobre todo, ¿no?, mal cosechadas, ¿no?, vendimia inmadura, este amargo es desagradable. Y se nota también, sobre todo, en los tintos, en los taninos, ¿no?
Sí, en este caso está perfectamente integrado, es agradable, te invita a seguir tomando. Y además es una nota característica. Cuando lo pruebas, es una, volvemos a la identidad, es una seña de identidad también.
Muy bien. Estaba haciendo una pregunta. Vale, es una pregunta que quería hacerle. Me está diciendo un compañero, ¿con qué acompañamos, con qué armonizamos? Porque mucha gente dice maridar, es una palabra que no me gusta nada. ¿Con qué armonizamos el Malvasía? Yo quería una opinión de Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria. ¿Con qué lo tomarían? A ver, Lanzarote, por ejemplo.
¿Con queso duro y
sí, volante.
¿Con queso?
Queso duro.
Queso duro.
¿Queso de Burgos?
Dígame, con queso duro. Con queso duro.
Ah, queso duro. Queso curado.
Queso
de uva. De uva.
De donde sea.
Bueno, a mí no me importaría al empezar el de aperitivo con un poco de salmón, ¿eh? No vendría mal. ¿Y sabes por qué les digo de salmón ahumado? Porque al venir de tierra quemada, de tierra del volcán, pues le da ese carácter también al vino ahumado. Y iría muy bien. Tienen que hacer la prueba.
¿Qué dijo él? Salmón ahumado. Si fuera un entrante.
A ver,
con cuá, con un queso de flor de guía, a lo mejor también.
Un queso.
Un
cuá
también.
Con cuá también iría muy bien. Con un queso de flor de guía, a lo mejor, o media flor.
Con un queso azul. O con chicharrones de la Palma.
No. Estoy de acuerdo. Tiene que ir con algo graso. Eso es fundamental.
Graso.
Sí.
Una tosta de cuá iría maravilloso.
El jamón. Tiene que ir. Yo opino que tiene que ir con queso con hongo, tipo azul, cabrales,
sí.
¿No?
Sí.
El queso curado es importante, pero que no se note mucho el láctico del queso curado, o sea, tiene que estar muy bien curado. Y también es importante, dense cuenta que más o menos el queso lo podemos poner de postre, es decir, francés, ¿no?, que va muy bien. El foie generalmente es de entrante, ¿no? Pero otro producto que le va de maravilla y tienen que hacer la prueba y se los recomiendo, va de vicio. Tanto él como el acompañante es el chocolate negro.
Mira lo que tú dijiste.
¿Vale?
Aquí lo dijeron, ¿eh? Aquí en Gran Canaria lo comentaron.
Con el chocolate negro, pero que son los dos de vicio, tanto el vino como el chocolate, entonces no se paran.
Yo le encuentro un problema. Chocolate negro fuerte, sí, porque no es nada dulce.
Le encuentro un problema, a ver. ¿Cuál?
Las botellas son pequeñas. María, asociativo.
No, pues ya la grande. Bueno, la tenemos de vicio y negro, ¿eh? Bueno, ¿Tenerife alguna opinión? Es Tenerife, ¿no?
Sí.
¿Ah? Atrévanse, los cuatro que hay.
Está muy bueno,
¿no?
Ahora también para
de ver en Tenerife.
Bueno, yo espero que hayan disfrutado del vino y que no haya sido un pelmazo con la charla.
No.
Espero también que... Espero que también a UNED La Palma no sea la última que hagamos aquí. Haremos más, seguro.
Nada, pues
muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
A ustedes. Gracias.